Os clubes ingleses deixan a Superliga, o que deixa tocado o proxecto liderado polo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Falamos deste asunto no espazo Vilanova da Fenestra de Radio Fene. José Barcia, bos días.
Hola, buen día.
Porque é interesante este tema, aínda que non nos guste o fútbol.
Porque é un exemplo que nos muestra como reaccionamos, ¿no?, como sociedade, cuando de alguna manera se puede tocar o se está tocando algo que, por lo que sea, ha llegado a formar parte de nuestra identidad colectiva, nuestra identidad cultural. Nos guste o no nos guste, como sociedad tenemos una serie de elementos que nos ayudan a formar nuestra identidad colectiva. Y el fútbol, digo, nos guste o no nos guste, en según qué partes del mundo, entre ellas España, pues forma parte de estos elementos, ¿no? No debemos olvidar que el deporte, como lo conocemos ahora, ¿no?, el deporte como elemento de consumo, nace de, digamos, de una necesidad por modernizar lo que en su momento eran juegos populares en los que participaban a veces cientos de personas enfrentando pueblos contra pueblos vecinos. Eso en su momento pues no se consideraba civilizado, cuando empezó la era moderna y demás, y se fue acotando esas manifestaciones que eran populares. ¿Qué hizo esta necesidad por organizar estos juegos, por hacerlos más civilizados, que solo pudieran participar como, digamos, actores principales muy poquitas personas, y todos los demás se hicieron seguidores, ¿no? Pero es que lo que hoy conocemos como el fútbol, como elemento de consumo, depende de estos seguidores. Y evidentemente, nos guste o no nos guste, las personas nos movemos más por las emociones que por lo racional. A quien no le guste el deporte, a lo mejor no entenderá, ¿no?, o se estará tirando de los pelos viendo estas grandes manifestaciones populares para modificar algo que básicamente, como digo, es un producto. Pero es que, como siempre decimos, las personas nos movemos mucho más por la emoción que por el pensamiento, por lo racional.
E máis aló do tema económico de crear unha competición máis elitista, por que espertou tanta controversia este proxecto entre os propios deportistas e adestradores?
Porque non debemos olvidar que cuando nosotros hablamos de deporte, siempre intentamos transmitir que, digamos, que el deporte está sustentado en una serie de valores. Una serie de valores que tendrían que permanecer presentes o estar siempre presentes, tanto en la propia competición, lo que nosotros vemos, como en lo que es cómo esos competidores se comportan y cómo educamos también en base a lo que se muestra y en base a lo que a esos valores, cómo educamos a las personas que se están formando para llegar a formar esos equipos, ¿no? Lo que es lo que nosotros transmitimos o queremos transmitir, esos valores que queremos transmitir en la escuela deportiva, ¿no? Nosotros una de las cosas que queremos transmitir en la escuela deportiva y que queremos que el deporte de competición muestre siempre es la posibilidad del ascenso por el mérito, ¿no? Uno se esfuerza, ¿no?, se esfuerza y gracias a su esfuerzo puede llegar a alcanzar cotas que a lo mejor no estaban reservadas para uno, ¿no? Y ahí vemos a equipos pues más, digamos, menos nobles, ¿no?, que llegan a ganar grandes competiciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, al Deportivo de La Coruña, cuando hace años salió campeón de Liga, enfrentándose a grandes potencias, ¿no?, el Real Madrid, el Barcelona, cómo consiguió después competir contra los grandes de Europa, casi llega a una final de la Champions, ¿no? O cómo, de nuevo, el Deportivo de La Coruña es capaz de ganarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu una final de Copa, cuando todo era una fiesta para que ese gran equipo, ¿no?, saliera campeón, ¿no? Pues eso es el mérito, ¿no? ¿Qué pasaría con una competición como la que se quería o que se quiere formar? Claro, se hace una competición cerrada en el cual pues hay una serie de franquicias, una serie de equipos, y esos equipos no tendrían, digamos, el riesgo de descender. Y, de alguna manera, tampoco se posibilita a otros equipos el entrar en esa competición. Entonces, va en contra de estos valores que nosotros decimos, de la importancia del mérito y luego también la importancia de pelear por aquello que es tuyo, pelear por aquello que es importante, porque un equipo, en una competición cualquiera, intenta ganar, pero también intenta no perder lo suyo, intenta no descender. Entonces, una competición cerrada lo que hace es ir en contra de estos valores. Esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, en competiciones americanas, ¿no? Ejemplo, la NBA. Hay una serie de franquicias, llevan siendo las mismas franquicias durante muchos años, pueden cambiar de nombre, se cambian de ciudad, pero bueno, esto es un tema distinto. Y luego pasa en ocasiones que equipos que quedan muy mal clasificados y que no van a descender, tienen la posibilidad de escoger antes a los jugadores, nuevos jugadores que van a ir llegando a la liga, que digamos, tienen la opción de escoger antes para igualar, ¿no?, a los equipos. Y puede suceder, de hecho ha sucedido en muchas ocasiones, que haya equipos que prefieran perder, ¿no?, para poder escoger antes a estos jugadores, nuevos jugadores que van a aparecer. Y va un poco en contra de lo que nosotros conocemos a día de hoy aquí.
¿Existen también dudas acerca do atractivo de este proyecto de Superliga?
Sí, pensemos que, tengamos en cuenta que este proyecto explota este fin de semana, el domingo, en la tarde-noche se empieza a hablar acerca de esto. Creo que en la madrugada es cuando pues, se dice abiertamente que hay este proyecto en marcha y hoy ya parece que está a punto de caerse, ¿no? Y en estos días, el lunes y martes, ha habido muchísimas manifestaciones en contra. Ya en los primeros momentos yo escuché a personas muy, muy conocedoras acerca del mundo del fútbol, en todos sus aspectos, que decían que el proyecto corría un riesgo, que es que parece que olvida que a día de hoy, aún en el siglo XXI, nos gusta más, nos llama más la atención ganarle al vecino de al lado que ganarle al del país de enfrente, ¿no? Todavía hoy, un derbi, un clásico, despierta muchas más emociones, mucho más interés que ganarle a un gran equipo de otro país, ¿no? Y realmente la Superliga iría un poco en contra de esto, ¿no? No tenemos más que recordar, ahora, bueno, por desgracia, vamos a decir, pues por ejemplo aquí en Galicia el Deportivo y el Celta no están en la misma competición, pero cuando estaban se despertaba muchísimo más interés que cuando competían contra otros equipos. E incluso el acabar la competición por encima de tu rival, pues era un valor indiscutible, ¿no? Y te permitía, de alguna manera, pues jugar, pinchar a tus vecinos, ¿no? Recuerdo cuando estudiaba en INEF, teníamos muchos compañeros de Pontevedra, de la provincia de Pontevedra, y bueno, y las peleas entre el Deportivo y el Celta ahí estaban, ¿no? Y, digamos, no es negativo, porque forma parte de la gracia del deporte. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy interesante acerca de esto, ¿no? Que es verdad que las élites pueden, de alguna manera, influirnos, pueden manejarnos, pero el poder de la competición está siempre en manos del aficionado.
Podría suceder que, como efectivamente parece, que os propios aficionados tumben o proxecto.
Sí, realmente en esta madrugada se dio la noticia que comentabas tú al inicio, ¿no? Que es que los seis equipos británicos, los equipos ingleses, se han desmarcado del proyecto. Esto pensemos que, para quien no lo sepa, nace de 12 equipos. 12 equipos, tres españoles, encabezados por el Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, luego se suma el Atlético de Madrid, tres equipos italianos y seis de la Premier League, ¿no? Se montó un revuelo muy grande en Reino Unido, en Inglaterra, y los seis equipos, digamos, en esta madrugada, han mandado sus comunicados diciendo que no siguen en el proyecto. A día de hoy parece que quedarían los tres equipos españoles y los tres equipos italianos, aunque también hay noticias de que dos equipos italianos, el Inter de Milán y el Milán, en breve también se van a bajar del proyecto, porque a ver, si son 12 equipos y seis de los más importantes, no quieren competir, claro, ese proyecto no es lo mismo que se les vendió. Entonces, parece ser que es un muy buen ejemplo acerca de lo que estamos diciendo, ¿no? De que, digamos, el aficionado, el pueblo, el seguidor, es el que realmente tiene el poder sobre, en este caso, el deporte. A las personas a las que no les gusta el deporte, a las personas a las que no les gusta el fútbol, siempre recuerdan, yo esto lo he escuchado muchísimo, aquello del pan y circo, ¿no? Esto de que cuando en el Imperio Romano había un problema, el emperador o el nuevo emperador decía, esto lo soluciono yo con circo, ¿no?, los espectáculos del circo, y lanzándoles pan en los descansos, ¿no?, en algunos momentos. Entonces decían, claro, fíjate qué forma de controlar a las masas. Con el deporte controlas a las masas, ¿no? Adormeces el pensamiento de la gente. Este es el lado negativo, ¿no?, lo que muchas personas dicen. Bueno, no lo vamos a negar, hay esa posibilidad. Pero luego también hay otra parte, que es que nos están mostrando el poder de la masa para, de alguna manera, tumbar cualquier proyecto, incluso cualquier gobierno. Entonces, ten contenta a la masa, porque si no tienes contenta a la masa, va a caer el emperador o va a caer, en este caso, una competición que parecía tan deslumbrante y que a día de hoy está puesta en duda.
Pechamos aquí, Vilanova, o noso tempo para o benestar, o deporte, a saúde. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.